Más países anuncian inauguración de embajadas en Jerusalén. Continúan las manifestaciones palestinas.
Y en los deportes, sorpresiva renuncia de destacado coach del béisbol cubano.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
La activista de derechos humanos y fundadora de la plataforma Cuba Decide dijo que la reunión de este martes en La Habana entre la representante de la Unión Europea y el régimen cubano solo legitimiza la opresión en la que vive el pueblo cubano. Rosa María Payá hizo las declaraciones en Bruselas en el marco de la evaluación de derechos humanos a los países miembros, entre ellos Cuba. La activista por los derechos humanos en Cuba, Rosa María Payá, denunció en Bruselas que las negociaciones entre la Unión Europea y el régimen comunista de Cuba solo legitiman al gobierno que impone su voluntad política en el país y oprime al pueblo para mantenerse en el poder, algo que viene haciendo desde hace casi 60 años.
Los Estados miembros de Naciones Unidas, todos, no solamente las dictaduras cómplices del régimen cubano, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, tienen una responsabilidad por el sufrimiento del pueblo cubano, por el silencio sobre el sufrimiento del pueblo cubano, tienen una responsabilidad por la expansión de las ideas antidemocráticas que la seguridad del Estado del régimen cubano ha ayudado a llevar a otros países.
Payá, que promueve la plataforma Cuba Decide para pedir un plebiscito y cambiar el sistema político en Cuba, dijo que el pueblo cubano y sus necesidades no están representadas en la reunión de hoy martes entre la jefa de la diplomacia comunitaria de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Ya es hora de hablar claro y de apoyar un cambio de sistema en Cuba y hacerlo apoyando el derecho que tenemos todos los ciudadanos cubanos, en tanto nación cubana, de definir el sistema político de nuestro país. Ojalá sean al menos las democracias de Naciones Unidas lo suficientemente valientes como para ponerse de parte del pueblo cubano.
La reunión en Bruselas, en la que participaron representantes de Freedom House, de las Naciones Unidas, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, entre otros, se hace en el marco del examen periódico universal EPU del Consejo de Derechos Humanos, en este caso a Cuba. EPU es una evaluación sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales a la que deben someterse los 193 países de Naciones Unidas. Justo la semana pasada, las Naciones Unidas manifestaron su preocupación sobre cómo el régimen bloquea la salida del país de activistas y opositores invitados a eventos en el extranjero para callar sus voces.
¿En qué país uno ve que una persona cuando llega al aeropuerto arbitrariamente le impiden salir? ¿No? Que está regulado, que tiene prohibición de salida. Eso es algo que en América Latina el único caso es el de Cuba.
Y 15 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea no han ratificado aún a nivel nacional el acuerdo Unión Europea-Cuba. Y Payá se dirigió a ellos para instarles a que no lo aprueben hasta que el régimen castrista ponga fin a la represión, libere a los presos políticos y haya un cambio de sistema que permita a los cubanos tener elecciones libres, justas y plurales.
Y la activista cubana Berta Soler intentó viajar a Estados Unidos a recoger el premio Milton Friedman por la libertad. Este año el galardón fue concedido a las Damas de Blanco y Soler pretendía asistir a la cena de entrega el próximo 17 de mayo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, las autoridades castristas le prohibieron salir del país.
El régimen cubano lo que hace para que nosotros realmente dejemos nuestro activismo, cuidemos de poder conservar el pasaporte y que nos dejen salir del país. Pero realmente, en el caso nuestro no es este, nosotros sí vamos a seguir con nuestro activismo, aunque nos impidan salir del país.
Calamidades, escasez y exclusión contra tales males lucha una entidad de la sociedad civil independiente cubana que defiende y promociona los derechos a favor de las personas con discapacidad.
Es un reto difícil que encara la organización no gubernamental Red de Cultura Inclusiva Cuba. Ricardo Quintana tiene las declaraciones de uno de sus miembros. Adelante, Ricardo.
Así es, Alfredo. Bueno, la labor que realiza le ha costado detención. Sin embargo, José Tomás Fernández insiste, como bien afirma, en romper barreras.
Luchar para que quienes los rodean se despojen de prejuicios discriminatorios es la meta de la red.
Y por esto hemos sido detenidos y lo único que hacemos es ayudar a las personas con discapacidad. Tenemos una Cuba más inclusiva para las personas con discapacidad. Esa es la visión que tengo.
La red no se presenta como grupo opositor, aunque mantiene reclamos al gobierno.
Que las personas con discapacidad puedan llegar a la universidad como tal.
El ente no gubernamental denuncia la existencia de barreras arquitectónicas para que los discapacitados no sean vistos con indiferencia.
Hay mucha barrera arquitectónica para las personas con discapacidad. Día Serranfla, día Pasamanos, día servicios públicos.
El reclamo también abarca el sistema de enseñanza.
Las escuelas, los jóvenes con personas con discapacidad solo pueden llegar hasta la secundaria porque no hay un pre para personas con discapacidad. No pueden llegar, estamos trabajando en eso.
Nuestra red es una red dedicada, insisto, a tratar exclusivamente a las personas con discapacidad.
En septiembre del pasado año, miembros de esta red asistieron a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de exponer casos de vulneración contra las prerrogativas de las personas con discapacidad en Cuba.
Y hemos sido detenidos por hacer este trabajo porque no pertenecemos a una institución del Estado que no nos lo permite. No nos permite a un ciudadano cubano, no nos permite hacer una ONG que quiera trabajar con las personas con discapacidad que no sea con el gobierno.
Se han elevado a instancias gubernamentales peticiones concernientes a la inclusión y mejora de la vida de estas personas.
Tú escribes a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Provincial, que es donde quieren hacer los trámites, no te autoriza una ONG que no esté patrocinada con alguna institución del gobierno.
Además de una toma de conciencia del respeto por las personas más vulnerables, Fernández hace hincapié en la necesidad de un marco jurídico que tenga en cuenta a los discapacitados.
Queremos hacer algo independiente porque el gobierno no cumple, se desvían todos los recursos, como tal, dicho por las mismas instituciones.
Ha tratado incluso de expandir el proyecto más allá de la capital cubana.
Lo hemos hecho en la Isla de la Juventud, Oriente, el Centro, y en la Isla de la Juventud fuimos detenidos por 3 días por ir a visitar para ver a personas con discapacidad. Por ir a las instituciones fuimos detenidos porque no somos leales, dice que no teníamos derecho, no teníamos una licencia para hacer esto.
La red pide que se regulen los principios y derechos de estas personas, tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos de los Discapacitados, de la que Cuba es signataria, y que se promulgue una ley específica que recoja todo lo concerniente a esta materia. Esto lo vuelvo con ustedes al estudio.
Muchas gracias, Ricardo. Y el origen de la crisis en la producción de papel en Cuba data del mismo comienzo de la Revolución Castrista. Las nacionalizaciones llevadas a cabo por Fidel Castro causaron la ruina, entre otras, de la industria del papel. La agencia Palenque Visión tiene el reportaje para Martín Noticias.
Antes de 1959, la industria del papel respondía a dos nombres, Jesús Asqueta Aranguena y Rafael Palacios Arce. Entre ambos, ciudadanos españoles, controlaban 4 de las principales plantas papeleras del país. Antonio Panizo Delgado, que trabajó en las fábricas de Puentes Grandes y El Usillo, esta última totalmente demolida después del 59, cuenta la evolución sufrida por la primera después del triunfo castrista.
No había respuesta para la industria, sencillamente la materia prima no tenía la misma calidad que tenía anteriormente. Y sencillamente eso hizo que sencillamente la calidad descendiera. Esa fábrica se dedicaba a hacer cartucho, todo, creo que hacía todo el cartucho que se gastaba en el país.
¿Qué cosa es ahora la papelera?
Ahora es de medicina.
¿Por qué la cerraron? No sabes.
Tampoco sé, porque a mí no me lo van a decir.
Actualmente la Unión de Empresas del Papel en Cuba controla la producción de este material, que sin embargo no logran satisfacer la demanda nacional, sobre todo para el sector cuentapropista.
Ya no lo sacan en la tienda. No, son gente que vienen aquí y nos proponen que nos van vendiendo maniquíes en papel. Sí, dame.
¿Y qué tipo de papel es?
Un papelito como para envolver el maní.
¿De hoja? ¿Puede ser de hoja, nomás de gaceta que se usa para escribir?
eso y es un papelito como de imprenta, así de, no sé. Yo no sé, yo creo en picadito y todo, a 25 millones.
Para el resto de la población, cuyo consumo se centra en el material de estudio y el papel sanitario, sucede otro tanto.
Para escribir, y va a leer, y bueno, a la cosa.
¿Y cuál es el papel que más usa?
El papel del baño.
¿Verdad? ¿Y ahora hay mucho papel en el baño?
Papelísimo.
¿Verdad?
Perdidísimo, todo el papel del baño.
Yo no le doy uso.
¿Ninguno?
Ninguno. Porque ya ni compro el periódico porque no me interesa, porque la noticia es la misma siempre.
Cuenta la leyenda que Jesús Asqueta Aranguena se quitó la vida pocos años después de perder su imperio, deprimido, al ver las condiciones a las que había sido reducido.
Hacemos una pequeña pausa y al volver, último aviso a Maduro para que suspenda la farsa electoral en Venezuela.
Y encausan a la expresidenta de Argentina por presunto lavado de dinero. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Jeremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Los enfrentamientos entre palestinos e israelíes continuaron este martes, un día después de la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén. Se espera la inauguración de más embajadas que se trasladarán de Tel Aviv a Jerusalén. Guatemala será la primera el próximo miércoles con la presencia del presidente guatemalteco Jimmy Morales. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con la información.
Así es, Crisel. Guatemala, que fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel tras su fundación en 1948, seguirá los pasos de Estados Unidos, que inauguraron su embajada en Jerusalén el pasado lunes. Paraguay anunció que lo hará a finales de mayo.
We welcome you officially and for the first time.
La apertura el miércoles y los anuncios de traslado de embajadas a Jerusalén llega un día después de que se produjera un intento masivo de los palestinos de cruzar la valla fronteriza que separa a Israel de Gaza, que se tornó violento debido a que los soldados israelíes se enfrentaron a manifestantes palestinos y militantes de Hamas. Más de medio centenar de personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas. Los enfrentamientos del lunes se convirtieron en el día más sangriento desde que comenzó la campaña de protestas contra Israel. Las imágenes de los enfrentamientos entre el ejército israelí y los manifestantes muestran la violencia de esos choques. Para enfrentarse a las fuerzas israelíes, militantes palestinos emplearon cometas con cócteles Molotov atados. Los sucesos han sido objeto de preocupación para el Reino Unido y Francia, entre otros países, y han suscitado reacciones de la comunidad internacional. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, afirmó estar en shock por lo acontecido, y la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió contención a israelíes y palestinos y coraje para cesar la violencia en Gaza y retomar el diálogo. En el caso de Paraguay, el presidente Horacio Cartes también planea estar presente para la inauguración de la sede a finales del mes de mayo. Honduras también ha prometido que trasladará su embajada en un futuro próximo, aunque todavía no hay una fecha definitiva para dicho traslado. Soy Tomás Regalado. Continúen con más de Antena Live.
Reconocido como Grupo de Lima, hizo un último llamado a suspender las elecciones en Venezuela. Los países miembros estudian posibles escenarios y acciones a tomar a partir del 20 de mayo. Alejandro Marcano Santelli amplía.
5 días y el nerviosismo es latente. Nicolás Maduro sabe que casi nadie avalará estos comicios generales amañados desde su convocatoria hecha por la ilegal y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.
Que no reconoce al pueblo de Venezuela, nos importa un carajo, Juan Manuel Santos. Vete pa'l carajo viejo, Juan Manuel Santos, tú y tu oligarquía.
Su otrora mejor nuevo amigo, Juan Manuel Santos, es ahora parte del Grupo de Lima, que junto a la Conferencia Episcopal Venezolana, este lunes dieron un ultimátum al gobernante venezolano.
Hacen un último llamado al gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.
La importante líder opositora María Corina Machado se reunió en la frontera colombo-venezolana con los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
Y aquí, en este puente, al día siguiente de que salga el régimen de Maduro, por aquí entrarán alimentos, medicinas, la más terrible crisis humanitaria de un país que pasa hambre.
Hambre que agudiza la miseria y agota la paciencia de un pueblo que solo quiere vivir las bondades de una democracia perdida, pero añorada.
En todo caso, aquí lo que tenemos es no solamente un régimen autoritario, sino la perfilación de una dictadura en Venezuela.
La mala gestión económica crónica del régimen de Maduro ha dilapidado el enorme potencial de prosperidad de Venezuela, declaró la canciller canadiense Chrystia Freeland, que, como Estados Unidos, suma su voz al Grupo de Lima al condenar el genocidio que auspicia el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Qué más pruebas puede pedir la comunidad internacional para terminar de actuar?
Entre tanto, el gobierno amenazó con arrestar a los ciudadanos que promuevan la abstención y los supuestos y cuestionados candidatos opositores, Javier Bertucci y Henry Falcón, siguen sus campañas proselitistas, intentando convencer a la gente de ir a votar con platos de comida e incluso regalando dólares a los seguidores. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, ha sido encausada, al igual que sus dos hijos, por presunto lavado de dinero a través del alquiler de hoteles pertenecientes a la familia. La justicia entendió que los Kirchner formaron un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado, precisó el fallo publicado por el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema. A Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia les fueron embargados 800 millones de pesos, unos 31 millones de dólares.
Y George Soros, el multimillonario judío de origen húngaro, cuya fortuna se estima en 8 mil millones de dólares, controla todo un entramado de organizaciones no gubernamentales en el mundo y por ende destinos políticos, incluida Latinoamérica. Isabel Cuervo con el reportaje.
Así es, el multimillonario y filántropo conocido por utilizar su poderosa maquinaria para manejar numerosos grupos sociales a lo largo y ancho del mundo no deja a Latinoamérica por fuera de su red. George Soros tiene el ojo puesto sobre América Latina, pero Judicial Watch, grupo de investigación legal de los Estados Unidos, también tiene el ojo puesto sobre Soros y lo que estiman su influencia letal para minar democracias. Lo describen como un millonario inversor y especulador de la bolsa de valores que se vale del capitalismo y Wall Street para después financiar movimientos antisistema que engrosan sus bolsillos.
I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do.
Aún el mundo recuerda la argucia por medio de la cual logró el desplome de la libra esterlina en 1992 y quebró el Banco de Inglaterra. Su condena en Francia por transacciones ilegítimas y tráfico de influencias. Se habla de que Soros ganó miles de millones de dólares manipulando la caída de las monedas asiáticas en 1997. Y fue artífice del colapso financiero de 2008.
Soros es un multimillonario.
Y generoso filántropo que también financia un extenso entramado de organizaciones no gubernamentales en más de 100 países a lo largo y ancho del planeta.
Y las cosas que él financia en el mundo no hacen más que desestabilizar a las sociedades, a las culturas.
Apoyar causas como medio ambiente, salud, migraciones, derechos de minorías, paz e igualdad de género, ¿cómo puede ser desestabilizador?
It's one person who at one time engages in amoral activities and that the rest of the time tries to be moral.
Así se describe a sí mismo George Soros, especulador financiero, judío no creyente y de moral flexible. Este húngaro-estadounidense no escatima en insertar millonarias sumas en cientos de países, acusado de influir así, con su fortuna, en los destinos políticos sociales para después sacar réditos millonarios.
Es mucho más fácil trabajar con un dictador que en una democracia y en un mercado abierto.
Esta experta en seguirle la pista al dinero de los contribuyentes norteamericanos y ex agente del FBI afirma que tras el magnate se esconden solo ansias de poder global. El cuarto poder también hace parte de su agenda. Dinero contante y sonante para medios de comunicación y ONGs en los cinco continentes. Latinoamérica no escapa a su embrujo. Les estaré trayendo la segunda parte de esta investigación sobre el magnate George Soros, odiado y admirado, polémico y controversial, y la incidencia de su inmensa fortuna en los destinos políticos sociales de Latinoamérica.
Ahora hacemos una última pausa y al regresar, dos cubanas entre las personalidades artísticas más influyentes a nivel mundial.
Y por supuesto también las noticias deportivas más destacadas con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
La recién finalizada octava cumbre de las Américas terminó con la mayoría de los participantes criticando la situación de Cuba y Venezuela.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistió en aplicar la Carta Democrática Interamericana al régimen de los Castro en Cuba.
Cuba está solamente suspendida de la OEA, pero las resoluciones de la OEA alcanzan a Cuba, porque Cuba todavía está, forma parte del sistema interamericano. Una suspensión no lo exime del cumplimiento de sus responsabilidades conforme a la Carta Democrática Interamericana. Por eso reclamamos democracia para Cuba y la aplicación de la Carta Democrática.
Almagro reiteró así su firme postura de condena a las violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura castrista. Igualmente lo hizo el expresidente de Bolivia, Tito Quiroga.
Cuba está bajo el control de una dictadura decadente.
Esto fue una presentación de Radio y Televisión Martí.
Y dos cubanas se encuentran entre las artistas más influyentes del mundo.
Así es, Grisel. Hoy Roxana Romero nos dice por qué Tania Bruguera y Coco Fusco forman parte de esa cotizada lista de la prestigiosa publicación británica The Observer.
Las cubanas Tania Bruguera y Coco Fusco forman parte de una lista de 51 artistas, curadores, directores y distribuidores de arte más influyentes que están cambiando el arte mundial en 2018. La publicación Observer calificó a estas creadoras como personas que nos dan una razón para hablar realmente sobre el arte. Sobre Bruguera, la revista puntualizó que sus obras, a menudo basadas en las libertades limitadas que ve en su Cuba natal, ha resultado en varios arrestos. Hace 3 años fue detenida 3 veces en 5 días después de anunciar planes para presentar una performance similar a su trabajo para la Bienal de La Habana de 2009, en la que a los participantes se les permitía 1 minuto de discurso libre con un micrófono en una plaza pública de La Habana. Varios de los que buscaban participar fueron arrestados. Entre sus muchas performances, Bruguera construyó la instalación en el MoMA de Nueva York, Untitled Havana 2000, casi 2 décadas después de ser suspendida en la 7ª Bienal de La Habana en 2000. En cuanto a Coco Fusco, el diario indica que durante más de 3 décadas la artista cubanoamericana ha utilizado la performance y el video para interrogar a las estructuras de poder político, de identidad y raciales y el control estatal. Roxana Romero, Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano-americano J.D. Martínez sigue demostrando que vale sobre el terreno cada centavo que los medias rojas pagaron por su contratación, aunque anoche no pudo evitar que los Yankees tomaran el control de la división este. En la 8ª entrada, Martínez conectó sólido hacia el right center field, un jonrón solitario que estuvo cerca de capturar el jardinero Mark Kenhan, el número 11 para el slugger en la presente contienda, pero se quedaron cortos los patirrojos, el marcador final de 6-5. Y los angelinos vencieron 2-1 a los Astros y ambos están empatados en la cima del oeste de la Americana. En el tercero, Max Stassi igualaba a una rayita con hit al medio del campo. Pero en el sexto, Justin Upton le puso números finales al marcador con sencillo al left field. Esta noche vuelven a enfrentarse en Anaheim. Y en San Diego, Nolan Arenado abrió el marcador en el tercer acto, rechazó una curva que se quedó colgada para mandar un corredor hacia el plato. Batió de 4-3 a Arenado. 2 entradas más tarde, Eric Hosmer iba a disparar doblete a lo profundo del center para igualar el encuentro a 3 carreras. Aunque al final los Rockies se quedaron con la victoria con marcador de 6-4. Y la pantera Deiny Echavarría protagonizó una jugada tremenda en el plato en el sexto inning con el juego empatado. El cubano aprovechó que ese sencillo de Matt Duffy de segunda se lanzó hacia el plato, donde creó un desorden total que el catcher Salvador Pérez no supo cómo resolver. La carrera le dio la victoria a los Rays sobre los Reales por 2-1. Buenas noticias para los fanáticos de los Dodgers. Los Diamondbacks llevan 6 derrotas al hilo. Anoche en la 7ª entrada, Christian Yelich decidió la partida con sencillo al campo izquierdo. En el 9º, el dominicano Jonathan Villar iba a ampliar la ventaja de los cerveceros con bambinazo solitario a la banda opuesta, marcador final de 7-2. Y el controvertido manager Víctor Mesa anunció anoche en un programa deportivo de Radio Rebelde, emisora de Cuba, que anunciaba a la dirección o renunciaba a la dirección del equipo Industriales, unas 72 horas después de conocerse que sus hijos Víctor y Víctor Jr. se marchaban de Cuba para intentar jugar en las Grandes Ligas. Víctor Mesa padre se quejó de que no lo incluyeran en la selección del equipo Cuba.
Primeramente, no tiene nada que ver con la decisión que tomaron los hijos míos, pero segundo, creo que pues, hay nombres que pueden hacer ese trabajo, pero no estoy preparado por muchas cosas que tú puedes haber conocido. Hicieron 3 equipos, yo no aparezco en ninguna línea, el centroamericano no aparezco por ningún lado, entonces ya, como no aparezco por ningún lado, ya yo no quiero aparecer más por ningún lado tampoco.
Vamos ahora a los playoffs de la NBA. Anoche arrancó en Houston la serie por el banderín de la Conferencia del Oeste. Warriors contra Rockets. Kevin Durant se batió en duelo con James Harden. Durant metió 37 puntos. James Harden encestó 41 tantos. Sin embargo, la puntería de los actuales campeones fue de más del 52%. Camino a un triunfo por 119-106. Esta noche juegan Cavaliers y Celtics, el segundo por la serie del título del Este. Y muy rapidito, regresando al tema de Víctor Mesa, que es lo que más se está comentando entre los fanáticos. Bueno, ahora han pasado 72 horas tan solo desde que se conoció con los hijos y él está renunciando a su condición de manager de Industriales. Entonces, bueno, creo que la jugada está más que cantada, la verdad.
Sí. ¿Recuerdas que hace unos meses presentaste un reportaje de la Peña de La Habana,
sí,
donde la gente pedía que no dirigiera más? Esos fanáticos van a estar muy contentos ahora.
Sí, parece sentido. Pues puede ser.
Así que ya tú sabes. Bueno, Bobby, gracias.
Muchísimas gracias, Bobby. Bueno, culminamos esta edición de Antena Live. Ya saben que siempre estamos en martinoticias.com.
Mañana es miércoles. Estaremos aquí. Chao.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Mientras los territorios palestinos viven jornada de luto, el Consejo de Seguridad de la ONU debate consecuencias por apertura de embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Pena de muerte pidió el presidente Trump para quienes cometen crímenes contra los uniformados. Amenazas del Consejo Nacional Electoral en Venezuela a promotores de la abstención. Y una alternativa que filtra los esfuerzos para erradicar la contaminación en los océanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Corea del Norte suspendió los diálogos con Corea del Sur, aseguró este martes la agencia de noticias surcoreana. La información revelada en primera instancia por la agencia de noticias prensa asociada asegura que un planeado encuentro entre los representantes de ambas naciones en las próximas horas no tendrá lugar debido a la ejecución de ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. En su primera reacción, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró no tener ninguna indicación de que el líder norcoreano rechazara esta práctica o que estuviera en peligro por esa razón el encuentro entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump, planeado para el 12 de junio en Singapur. Al cierre de esta edición, la Casa Blanca preparaba un pronunciamiento. En reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos rechazó las acusaciones del representante de la Autoridad Nacional Palestina, quien culpó a la administración del presidente Donald Trump por la ola de violencia desatada en las últimas horas en la Franja de Gaza. En la sede de la ONU se encuentra Celia Mendoza y le preguntamos cuáles fueron las acusaciones y en qué respondió la embajadora de Estados Unidos ante el organismo.
Belén, realmente lo que se le acusa a los Estados Unidos es de provocar a la autoridad palestina y a los manifestantes después de haber abierto la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Ella asegura que esto no es responsabilidad de los Estados Unidos, que es una decisión soberana y que ellos apoyan a Israel en su capital. Al mismo tiempo aseguró que la violencia está promovida por parte de grupos terroristas que quieren acabar con la paz que los Estados Unidos está dispuesta a lograr en el Medio Oriente.
Estados Unidos rechazó que se vinculen los hechos de violencia que han tenido lugar en la Franja de Gaza en las últimas horas con la inauguración de la nueva sede diplomática estadounidense en Jerusalén. Así lo dejó claro durante la reunión de emergencia convocada por Kuwait para hacer frente al tema de la violencia en la Franja de Gaza. De acuerdo con Nikolai Mavlenov, representante especial del secretario general de la ONU para la coordinación de la paz en el Medio Oriente, más de 50 palestinos, incluidos varios niños, han muerto y miles más han resultado heridos.
Aquellos que sugieren que la violencia de Gaza tiene algo que ver con la ubicación de la embajada de Estados Unidos están muy equivocados. Más bien, la violencia proviene de aquellos que rechazan la existencia del Estado de Israel en cualquier lugar.
La embajadora estadounidense responsabilizó a Hamas por la violencia en la Franja de Gaza, esto mientras el representante permanente de Palestina ante Naciones Unidas insistió en la importancia de garantizar la seguridad de la población civil en la Franja de Gaza, pidió una investigación acerca de las muertes y responsabilizó a la administración Trump de provocar la violencia.
Tengo que mencionar lo provocativo e ilegítimo de las acciones de la administración Trump sobre Jerusalén. Es un consenso internacional muy poco afortunado y viola la resolución actual del Consejo de Seguridad.
Israel, por su parte, negó el uso excesivo de la fuerza y defendió su derecho a protegerse. Danny Dannan, embajador de Israel ante la ONU, aseguró.
Los terroristas de Hamas se esconden detrás de los civiles durante los disturbios. Sin embargo, si se llega a la valla fuertemente armado, el terrorista de Hamas ingresará al territorio israelí de forma encubierta entre el grupo para llevar a cabo ataques contra civiles israelíes.
Kuwait pidió que se analice una posible resolución para que se garantice la protección internacional de la población civil en Palestina, la cual será presentada esta semana ante el Consejo de Seguridad.
Celia, muchas gracias. Y como lo has reportado, Estados Unidos asegura que la ola de violencia no obedece a la apertura de la nueva embajada estadounidense en Jerusalén, pero las protestas se incrementaron tras la ceremonia que tuvo lugar en la sede diplomática. Precisamente con respecto a lo ocurrido, el Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina aseguró que la jornada de ayer ha sido la más mortífera en Gaza desde la guerra en 2014 con Israel.
A un día de las protestas palestinas contra la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén, las tiendas en Gaza permanecieron cerradas y los familiares de las víctimas de los enfrentamientos con las fuerzas israelíes dieron el último adiós a sus muertos. Entre ellos, Laila Gadur, una bebé de 8 meses de edad.
Fuimos allá y ellos dispararon gases lacrimógenos y cuando nos retiramos vimos que la bebé tenía dificultad para respirar. Movió su cabeza, pero ya se había ahogado.
Israel volvió a desplegar el martes a sus fuerzas en la frontera con la franja de Gaza en preparación de nuevas manifestaciones palestinas que conmemoran la llamada Nakba o catástrofe, como llaman al día en que fue creado el Estado de Israel en 1948. Las protestas en Ramallah incluyeron quema de llantas y algunos palestinos lanzaron piedras contra las tropas israelíes que respondieron con gases lacrimógenos. Nablus, Cisjordania, también fue escenario de choques mientras el vocero de las facciones palestinas explicó el motivo de las congregaciones.
Venimos para reafirmar que Jerusalén continuará siendo la eterna capital de nuestro Estado palestino.
Refugiados en el Líbano también se solidarizaron con la causa de su pueblo palestino.
Este pueblo resiste, quiere su nación. No tiene pistolas, no tiene nada. Lanza piedras e Israel le dispara y todos nos observan a nosotros. Todos los países árabes observan. ¿Qué más puedo decir?
Desde el inicio de esta nueva ola de protestas, las Fuerzas Armadas israelíes han asegurado públicamente que en su respuesta han tratado de evitar el uso de armas letales, pero reconocieron que sí han dispersado a los manifestantes con gases lacrimógenos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Pena de muerte para los asesinos de policías pidió el presidente Donald Trump a los legisladores estadounidenses durante la ceremonia en la que rindió homenaje a los uniformados caídos en cumplimiento de su deber.
Medidas extremas pidió el presidente Donald Trump contra quien ataca a las fuerzas policiales. Sus declaraciones tuvieron lugar durante la ceremonia que cada 15 de mayo rinde homenaje a los policías caídos durante su servicio activo.
Creemos que los criminales que matan a nuestros policías deberían tener la pena de muerte. Háganlo.
Durante el evento, el mandatario prometió a los uniformados brindarle mejores recursos, incluso de equipo militar, en su lucha contra los criminales y las pandillas.
Como he prometido todo el tiempo, permitiremos a la policía local acceder al excedente de equipos militares que necesitan para proteger a nuestros oficiales y fuerzas policiales y salvar sus vidas. Millones y millones de dólares de estos recursos irán a nuestros departamentos de policía.
En el perímetro del Capitolio, donde tuvo lugar la ceremonia, el presidente estadounidense pidió una vez más a los legisladores aprobar los recursos para incrementar la seguridad en la frontera.
Calling on Congress to secure our borders.
Exhortamos al Congreso para asegurar nuestras fronteras, apoyar nuestras patrullas fronterizas, bloquear las ciudades santuarios y terminar las políticas que reinsertan criminales violentos en nuestras comunidades. No lo queremos más. Ya lo hemos tenido. Suficiente. Es suficiente.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante. Otro ingrediente se suma al dilema de los votantes venezolanos. Y acciones más que palabras demanda la oposición a la comunidad internacional.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras la ciudadanía en Venezuela se debate entre votar o no a 5 días de las elecciones que más de 40 países no reconocerán, el Consejo Nacional Electoral amenazó con imponer sanciones a los promotores de la abstención.
El llamado de varios sectores venezolanos a que los electores no acudan a las urnas el próximo 20 de mayo durante las elecciones convocadas por el presidente Nicolás Maduro será objeto de sanciones. Así lo anunciaron autoridades del Consejo Nacional Electoral, advirtiendo además que no solo los activistas serían objeto de los castigos.
Esos llamados a desestimar el voto también es responsable de los medios de comunicación si son difundidos o no.
Según el analista político Gabriel Reyes, para los venezolanos, una de las razones fundamentales del llamado abstencionista es la pérdida de confianza en el voto.
Quienes han planteado no asistir a este proceso electoral lo hacen sobre el fundamento racional de que no existe un marco de respeto hacia sus propios derechos.
Ese proceso electoral será desconocido por más de 40 naciones en el mundo. Aún así, el proceso electoral sigue en marcha. El jefe del denominado Plan República, impulsado por la Fuerza Armada Venezolana, anunció el despliegue de 300.000 funcionarios en todo el territorio venezolano para el próximo 20 de mayo.
Asimismo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con todo un despliegue nacional, no solamente para los centros de votación, sino amplias reservas.
En las calles de Caracas, la Voz de América palpó el nivel de contradicción que existe entre la población con respecto al cuestionado proceso electoral.
No podemos estar diciendo lo demás, que no, llamándonos a no votar. Este es un país que ha tenido siempre esa tradición de que todo el mundo vota.
Yo por lo menos no voy a votar. Tengo mis razones para no votar. Esa es la democracia, amigo. ¿Oye?
No sabemos si votar o no votar. Yo no estoy seguro de una forma u otra. Mi decisión la tomaré el domingo en la mañana.
La coalición opositora venezolana, por su parte, convocó para una gran manifestación este miércoles.
Este pueblo se levanta hoy en unión. Vamos a unificar esfuerzos porque mañana le vamos a decir que no vamos a avalar ese fraude electoral.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Las declaraciones ya no son suficientes, aseguraron a La Voz de América líderes de la oposición de Venezuela, aunque reconocen que el Grupo de Lima ha prometido acciones contundentes después de las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Las declaraciones no son suficientes para salir de la crisis en Venezuela, aseguró a La Voz de América el líder de la oposición venezolana, Antonio Ledezma, luego de la sesión de trabajo que sostuvo el Grupo de Lima en México.
Lo que queremos son medidas mucho más contundentes. Venezuela necesita del auxilio de la comunidad internacional. Ya, ¿qué más pruebas quiere la comunidad internacional para demostrar que allá en Venezuela se está cometiendo un asesinato en serie? Porque lo que están es asesinando a los venezolanos. Por lo tanto, ya basta de simples resoluciones. Queremos acciones muy concretas, que se active el principio de intervención humanitaria.
Ledezma también sostuvo que no se puede hablar de elecciones en Venezuela mientras el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder.
¿Hablar de condiciones electorales para qué? Si en Venezuela no van a haber elecciones libres hasta que no salgamos de la dictadura. Primero salgamos de la narcotiranía, que se pueda establecer en Venezuela un gobierno de transición que organice hacia futuro unas elecciones transparentes de acuerdo a las pautas constitucionales.
Por su parte, Carlos Vecchio, líder de Voluntad Popular y quien también estuvo presente en México, ve con más optimismo los esfuerzos de los cancilleres.
Lo que destaco es que va a haber acciones colectivas de parte del Grupo de Lima el 21, económicas, financieras y políticas. De manera que el Grupo de Lima nuevamente hace una advertencia y le dice, suspende esas elecciones. Y creo que las consecuencias ya las está anunciando, cosa que no había hecho antes.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que millones de venezolanos saldrán a las urnas el día de las elecciones, dando legitimidad al proceso electoral.
Ambos líderes opositores concuerdan en que si el gobierno de Venezuela continúa con sus aspiraciones presidenciales para este próximo 20 de mayo, tanto Estados Unidos como el resto de países de la región deben cumplir con su promesa de tomar acciones concretas que obliguen al actual presidente Nicolás Maduro a salir del poder. Desde la Ciudad de México, Gesell Tobías, Voz de América.
En breve, cautela estadounidense frente a Corea del Norte y un operativo para educar a los viajeros.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El asesor de Seguridad Nacional John Bolton ve con escepticismo el anuncio de Corea del Norte de poner fin a su programa nuclear. En entrevista con La Voz de América aseguró que el retiro del acuerdo nuclear con Irán podría beneficiar las conversaciones con Kim Jong-un.
Mientras Corea del Norte muestra señales de avance en su disposición de desmantelar sus sitios de ensayos nucleares, en Estados Unidos aguardan con escepticismo hasta el encuentro entre el presidente Donald Trump y los líderes de las Coreas. Así lo sugirió John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en entrevista con La Voz de América.
Si ellos han tomado la decisión estratégica de renunciar a las armas nucleares, tendrán la oportunidad de demostrarlo directamente al presidente Trump en Singapur el 12 de junio. Y si ellos no han tomado la decisión estratégica, no creo que puedan engañar al presidente.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha declarado ya el final de su programa nuclear. Pese a eso, Bolton asegura que hay otros temas que no escaparán de la discusión y que podrían condicionar un eventual acuerdo.
También hablaremos de sus armas químicas, hablaremos de sus misiles, de los secuestros de ciudadanos japoneses y surcoreanos.
El funcionario considera que la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán aumenta la posibilidad de lograr un pacto con Corea del Norte.
Porque Corea del Norte dirá, obviamente, no vamos a lograr un acuerdo muy favorable para nosotros como lo hizo Irán. Y si queremos un trato, tendrá que ser bajo los términos de Estados Unidos.
Pero no opinan lo mismo quienes ven en la ruptura del acuerdo con Irán otro motivo de desconfianza hacia la administración de Donald Trump. Entre ellos, los demás países que firmaron el acuerdo con Teherán. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En un esfuerzo por modificar la percepción de las autoridades aeroportuarias y hacer más fácil los viajes en alta temporada, la Administración de Seguridad en el Transporte en Estados Unidos desplegó operativos didácticos en el Aeropuerto Internacional de Miami.
A pesar de la expresa prohibición de transporte de armas en aviones, para las autoridades estadounidenses fue asombrosa la cantidad de armas de fuego que se decomisaron en el sur de Florida en 2017. En tres terminales aéreas se encontraron más de 150 de estos artefactos que iban envueltos en el equipaje de mano. Y las armas no fueron las únicas que sorprendieron a los oficiales en los aeropuertos.
Cuando viene un bastón, uno nota, se nota el peso, que es diferente, y más cuando es uno de madera, que no pesa tanto, o uno de metal.
Daniel Taveras es supervisor de la Administración de Seguridad en el Transporte y en el Aeropuerto Internacional de Miami. Explicó que es necesario alertar a la ciudadanía para el próximo verano y para el venidero fin de semana festivo en Estados Unidos, cuando se celebre el Día de los Caídos en combate o en conflictos.
Todos los pasajeros, cuando están en apuro, tratando de volar, siempre se les olvida lo que tienen en los equipajes.
Las autoridades le recomiendan a los viajeros tomar su tiempo para evitar posibles dolores de cabeza y revisar debidamente su equipaje. El hallazgo de un arma podría representar el levantamiento de cargos federales y hasta multas de aproximadamente $13,000. Además de este operativo, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía estadounidense, agencia también adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, ha solicitado la devolución de más de 8,000 tarjetas de ciudadanía permanente o green card. Estos instrumentos fueron entregados con errores de impresión y deben ser tanto destruidos como reemplazados por documentos corregidos, advirtieron las autoridades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más importantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Al ritmo actual, en 2050 la cantidad de plástico en los océanos podrá igualar a la del pescado marino. Pero un grupo de investigadores de Holanda habría encontrado una solución.
Hoy en día es difícil encontrar una playa o un río sin restos de plástico. Limpiar la superficie del agua es relativamente sencillo a través de una barrera, pero es mucho más complicado cuando el plástico está parcialmente sumergido. Sin embargo, algunos investigadores holandeses están experimentando con una tecnología usada en la industria petrolífera para evitar el flujo de plástico en todos los niveles. Se trata de una tubería perforada que genera barreras de burbujas de aire desde la base del río y hace emerger el plástico a la superficie, donde se puede recoger fácilmente. Femke Fairhart, del Instituto del TARS, destaca que el tamaño de las burbujas, la presión del aire y la posición de la tubería determinan la eficiencia de este método.
Se trata de un balance entre una baja cantidad y demasiada cantidad, así que si no influencias el flujo, si dejas demasiado aire, los plásticos giran. Estamos tratando de optimizar el método a través de experimentos de prueba y error.
El año pasado, los investigadores salieron del laboratorio para colocar una cortina de aire de 200 metros en el río Isel, donde las burbujas habían de competir con la corriente del río.
En ambos experimentos pudimos recolectar más del 80% de nuestros materiales en el río Isel.
La barrera de burbujas no afecta ni al tráfico de barcos ni a la fauna marina. Además, incrementa el nivel de oxígeno en el agua, lo que limita el crecimiento de algas azuladas tóxicas. Artur Martínez, Voz de América.
En segundos, alternativas lácteas en los zoológicos y el futuro de la aviación eléctrica.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
los 88 años falleció el escritor y periodista Tom Wolfe, autor de éxitos de librería como La Hoguera de las Vanidades y Elegidos para la Gloria. Había sido hospitalizado por una afección. Científicos en Estados Unidos analizan la leche de un animal exótico para aprender más sobre la nutrición en las crías.
Winsole es un cerdito hormiguero de 5 meses de edad que es amamantado por su madre en el zoológico de Cincinnati. Todos los viernes, cuando Winsole comienza a alimentarse, los empleados del zoológico extraen varios mililitros de la leche de su madre sin molestar al bebé. Las muestras se envían al repositorio de leche animal exótica del Zoológico Nacional en Washington, D.C.
Esto nos permite determinar la base de la leche, qué contiene, si cambia y cómo cambia en su formulación a lo largo del tiempo.
Las recetas artificiales adaptadas para periodos específicos en el ciclo de lactancia de los animales son críticas para los zoológicos que intentan criar a mano a animales recién nacidos que no pueden alimentarse de su madre.
Les hemos enviado muestras de leche de gorila, de hipopótamo y ahora de cerdo hormiguero. Con estas aumentan los conocimientos básicos que poseen, que no solo los ayuda a ellos, sino también a otros zoológicos del mundo.
El repositorio cuenta con unas 15.000 muestras de 185 especies enviadas por zoológicos de todo el país.
No hay muchos cerdos hormigueros en cautiverio, especialmente en casos en que los cuidadores hayan podido interactuar con ellos. Así que de esa manera también los estamos ayudando a prepararse.
Mientras Winsole crece, los datos del repositorio de leche animal exótica ayudan a otro recién nacido en Cincinnati. Henry Llanos, Voz de América.
Los vehículos eléctricos son cada vez más comunes. El siguiente paso es la aviación y los fabricantes ya consideran este mercado.
Quienes viven cerca del aeródromo donde la compañía estadounidense Bay Aerospace prueba su avión de 4 asientos Sunflyer puede disfrutar de la vida sin que les moleste el ruido de los aviones.
Electric aircraft are much quieter.
Los aviones eléctricos son mucho más silenciosos, más limpios y mucho más baratos de operar.
La directora del programa en el Departamento de Energía de Estados Unidos, Sonja Glavatsky, dice que el transporte aéreo eléctrico es el sector de tecnología de más rápido crecimiento. Por otro lado, Uber reveló recientemente planes para ofrecer un servicio de taxi aéreo con cuadracópteros eléctricos. Además, las aeronaves eléctricas son más ligeras, con mecanismos menos complicados y, por lo tanto, más fáciles de reparar. Mientras que los aviones eléctricos más pequeños ya están en producción, varias compañías están desarrollando naves de tamaño mediano, como esta, de 27 asientos, llamado Zunum. Pero Glavatsky dice que todavía necesitan mejores motores y baterías más ligeras.
Tienen que producir suficiente energía para poder levantar el avión, pero al mismo tiempo tienen que ser pequeños y livianos.
Los rápidos avances en la tecnología del automóvil eléctrico a principios de este siglo puede indicar que una era de viajes aéreos realmente baratos también podrá estar al alcance de todos en un futuro no muy lejano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A días de la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle, las tiendas en Londres trabajan intensamente para satisfacer la demanda de sombreros que lucirán los cerca de 1,000 invitados a las nupcias. Les dejamos con una selección de las creaciones, desde los más románticos hasta los más osados. Les informó Belén Mora.